chao. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más a Logros y Trofeos Weekend, el programa de videojuegos de la cadena Metrópolis FM. Si nos escuchas desde la radio, lo estás haciendo en el 92.6 de la frecuencia modulada en Murcia o en www.metropolisfm.es todos los domingos a las 9 de la noche. Domingo 6 de diciembre, estamos tan solo a un mes de que lleguen los Reyes y esas Navidades. Y sí, estamos de enhorabuena porque esta semana se ha abierto una nueva oleada, una nueva tanda de reservas de PlayStation 5. Lo mejor de todo es que, tal y como dijo Sony, este año las tendréis. Los que reserven esta semana que ha pasado, que está finalizando hoy domingo, vais a tener vuestra PlayStation antes de fin de año. ¿Y qué pasa con Xbox? De momento no sabemos nada, no tenemos noticias, pero estoy totalmente convencido a que este año va a haber otra nueva oleada de reservas. Si eres nuevo o nueva, bienvenido o bienvenida. Esto es Logros y Trofeos Weekend. Yo soy Víctor y os dejamos con la banda sonora de Borderlands. I'm no rest for the wicked. I was walking down the street when out the corner of my eye I saw a pretty little thing approaching me. She said, I never seen a man who looks so all alone. Could you use a little company? If you pay the right price, your evening will be nice and you can go and send me on my way. I said, just touch a sweet young thing while you do this to yourself. She looked at me and this is what she said. Oh, there ain't no rest for the wicked. Money don't grow on trees. I got bills to pay. I got mouths to feed. There ain't nothing in this world for free. I know I can't slow down. I can't hold back though. You know I wish I could. Oh, no, there ain't no rest for the wicked until we close our eyes for good. Not even 15 minutes later, I'm still walking on the street when I saw the shadow of a man creep out of sight. Your money, not your life. If you try to make a move, I won't think twice. I told him you could have my cash, but first you know I gotta ask. What made you wanna live this kind of life? He said there ain't no rest for the wicked. Money don't grow on trees. I got bills to pay, I got mouths to feed. There ain't nothing in this world for free. I know I can't slow down, I can't hold back. Though you know I wish I could. He stuffed his bank account with righteous dollar bills. But even still, I can't say much because I know we're all the same. Oh, yes, we all seek out to satisfy those thrills. You know there ain't no rest for the wicked. Money don't grow on trees. We got bills to pay.
Borderlands, qué grande es su banda sonora. Y recordemos, Borderlands 3 va a tener este mismo mes de diciembre su versión a 120 FPS. El shooter más gamberro va a tener versión de nueva generación. Un minuto y empezamos en Logros y Trofeos Weekend.
Se rueda. Estás escuchando Malditos Bastardos.
¿Dónde puedes encontrar el mejor análisis de cine, todos los datos de preproducción, producción, postproducción y una agradable y sosegada tertulia lo más objetiva posible? Pues en cualquier otro programa de cine. Soy el teniente Pedro Martí y dirijo un grupo especial. Ellos son Víctor Mirete, Mario Hernández y el capitán Kirby. Son los bastardos. Y llegamos con una sola misión. Nos abriremos paso a tiros por las ondas para asaltar el séptimo arte sin piedad. ¿Te gusta el cine, recluta? Pues no lo pienses más. Deja de discutir con tu cuñado y alístate en los malditos bastardos. Malditos bastardos. iVox y Tecnópolis FM.
Estamos a punto de finalizar este 2020, la verdad, este aciago 2020, para todo en la vida, incluido en el mundo de los videojuegos, ha sido bastante malo, aunque hayamos tenido, por fin, las consolas de nueva generación. ¿Y tú? ¿Por fin has conseguido la tuya? Hemos tenido varias oportunidades de conseguir consolas, tanto Series X como PlayStation 5 y Series S. Y es que esta misma semana, como hemos dicho antes, se ha abierto una nueva tanda de reservas de PlayStation 5 anunciada con mucha anterioridad, digamos un día y medio antes. Ahora después en las noticias lo comentaremos un poco más extensamente, pero también han salido unidades de Xbox, tanto X como S, a la venta por sorpresa, sin mencionarlo ni avisar previamente. Así que oportunidades de momento estamos teniendo. Lo que parece clarísimo es que tanto Sony como Microsoft están deseando que tengamos la consola en nuestra habitación, en nuestro salón, en nuestro baño, allá donde queráis ponerla. Y es que quieren que tengamos nuestra consola de nueva generación ya cuanto antes. La estamos deseando. Lo cierto es que muchísima gente está reclamando esta consola. No es un misterio que es un cambio de generación, pues la verdad es que abrupto y bastante accidentado. Bajo mi punto de vista, el más accidentado. Jamás he vivido un cambio de generación con este ansia, con este nivel de intentar conseguir una videoconsola. Consolas agotadas nada más salir, el mismo día al minuto uno agotadas. La verdad es que está siendo algo realmente sorprendente. ¿Tendrá que ver esta maldita pandemia? Pues es posible. ¿Tendrá que ver que pasamos más tiempo en casa? Pues seguramente también. Es muy posible que el estar tanto en casa al final tiene que hacer que dediquemos más tiempo al ocio hogareño. También podemos dedicarle tiempo a la familia, no os olvidéis. Pero los videojuegos, al fin y al cabo, es un gran elemento de ocio para todos y nos están ayudando muchísimo a pasar estos días tan duros. Este mes de diciembre es muy grande, muy bueno, sobre todo si vas a conseguir tu consola de nueva generación. Si la has conseguido ya, enhorabuena. Si la vas a conseguir, enhorabuena también. Vamos a ser cautos, vamos a tener paciencia por si no nos llega el día prometido, porque la vamos a tener. Eso nos están prometiendo ambas compañías. Y si no has sido agraciado, no te preocupes. Tienes un maravilloso Cyberpunk en apenas 4 días, el día 10 de diciembre, esta misma semana, por fin sale Cyberpunk y lo vas a poder jugar en tu One X o en tu PlayStation 4 sin ningún problema. Un juego que va a lucir seguro muy cerca de la nueva generación. Si lo piensas disfrutar este Cyberpunk en tu consola de nueva generación, debes saber que han declarado que van a tener unas leves mejoras, pero que ese parche de mejora, digamos, real, ese parche de última generación, no va a llegar hasta 2021. Así que nos va a tocar esperar. Aún así, Cyberpunk apunta a juegazo. Tenemos que aprender a vivir con lo que tenemos, a ser agradecidos. Si aún no has conseguido tu consola, paciencia, todo llegará. No te preocupes, si la has conseguido, disfrútala. Vamos a dejaros rapidísimamente, antes de empezar con las noticias, con un pedazo de banda sonora como es la de Killer Instinct para Super Nintendo.
Vamos
vamos a comenzar con las noticias. ¿Y qué os parece si antes os recuerdo un montón de iniciativas que en Logros y Trofeos, tanto Weekend como Logros y Trofeos, vuestro programa mensual, tenemos y llevamos a cabo? La primera es mencionaros que en el próximo programa mensual, que ya sabéis, podréis escuchar ya el día 1 de enero de 2021, va a ser el programa GOTY. Vamos a ver cuál es el GOTY para los miembros de Logros y Trofeos, pero queremos haceros partícipes también. ¿Qué os parece si nos decimos cuál es el GOTY para vosotros, para los oyentes? Pues muy bien, muy fácil. Solo tenéis que mandar un correo a logrositrofeosp@gmail.com indicándonos cuáles son vuestros 5 juegos del año, asignándole una puntuación de mayor a menor según vuestro juego sea mejor o peor de 5, 4, 3, 2, 1. Evidentemente siendo 5 la puntuación máxima. 5 sería vuestro GOTY. En el programa pues leeremos y diremos cuál es el GOTY para nuestros oyentes. Comentaremos cuál es el podium, los 3 primeros, para todos nuestros oyentes. Ya sabéis, podéis hacerlo a través de nuestro correo. Si estáis en Discord, podéis hacerlo mandándome un mensajito privado sin ningún problema. Pero vamos a mantener el misterio, no lo pongáis ahí en abierto, en redes sociales, Twitter y todo esto, porque si no, podemos descubrir cartas y lo que mola es mantener el misterio hasta el último momento cuando lo escuchéis vosotros. También estamos llevando a cabo la porra de los Game Awards en el último programa mensual. Hicimos nosotros, los miembros del programa, nuestra porra especial de las categorías más representativas. Tampoco lo hicimos de todas porque hay algunas que nos parecen bastante insustanciales. Así que nosotros, los miembros del programa, hicimos nuestra porra. Pues ahora vosotros también podéis participar. Además vais a tener al que más acierte, al oyente que más acierte, va a tener 10 euros de saldo para la plataforma que elija. Así que, ¿a qué estáis esperando? El enlace donde podéis uniros y votar en la porra lo tenéis en Discord y también en redes sociales como en Twitter. Uniros, que es gratis y podéis tener 10 euros de saldo. Bueno, vamos a comenzar ya con las noticias del programa y como estamos a principio de mes tenemos que hablar de los juegos gratis de diciembre en PlayStation Plus, Xbox Gold, Prime Gaming y Stadia Pro. Como es tradición, toca conocer los juegos gratis que ofrecen los servicios de suscripción anteriormente mencionados. Lo primero que no cambia en PlayStation Plus es Bugsnax. Recordáis que el mes pasado ya estaba, es el incentivo exclusivo para jugadores de PlayStation 5. Tenemos que recordar que el juego también está en PlayStation 4, pero la que se regala es la versión de PlayStation 5. Es la que se puede jugar gratis hasta el 4 de enero. 4 de enero. El resto de juegos gratis son Just Cause 4, Rocket Arena y Wars Rumble. Por su parte, Microsoft mantiene su metodología de juegos gratuitos en Xbox Live Gold durante el mes de diciembre. Los jugadores de consolas Xbox One y Xbox Series, tanto la X como la S, pueden descargar en las fechas que, bueno, podéis consultar por internet los siguientes títulos: The Raven Remaster, Bleed 2, Saints Row God of Hell y Staking. Prime Game se desmanela. Juegos y botín con Amazon Prime. Ya sabéis, si tenéis Amazon Prime, pues podéis obtener estos juegos gratuitamente. Yo sinceramente no conozco ninguno, pero los tenéis gratis, podéis probarlos. Son A King Quest, Smoke and Sacrifice, The Spectrum Retreat, Bridge Constructor Medieval, Lost Horizon, Aurion Legacy of Codin Oran, Iron Cast, Victor Van Overkill Edition, Lethys Path of Progress y Genesis Alpha One Deluxe Edition. Y vamos a terminar con Google Stadia, el servicio de juego en la nube de Google con opción de suscripción para acceder a una biblioteca cambiante de videojuegos sin coste adicional. En este caso, quienes estén suscritos a Stadia Pro pueden acceder a partir del 1 de diciembre a 6 juegos como Hitman 2 o Into the Bridge. Es una calidad bastante buena de videojuegos. Además de estos juegos tenemos Kine, Secret Neighbor, Everspace y Monster Jam Steel Titans. Xbox Game Pass cierra 2020 a lo grande, y es que Control y 16 juegos más van a llegar durante este mes de diciembre. Microsoft ha dado a conocer todos los juegos que se incorporarán al servicio Xbox Game Pass durante los primeros compases de este mes de diciembre de 2020. En total, la cifra asciende a 17 títulos y encontramos como gran protagonista a Control. Recordamos que fue la célebre obra de Remedy, que en 2019 recibió numerosos premios en diferentes certámenes. Los jugadores suscritos a Xbox Game Pass en consola, PC o dispositivos Android, recordemos Xbox Game Pass Ultimate, es la modalidad de suscripción que abarca todo más el EA Play, podrán comenzar a jugar a Control desde el día jueves 3 de diciembre. Es decir, hace 3 días podéis descargar ya Control, al igual que el Haven en Xbox y en PC, Rage 2 para Android, Dune Eternal en PC, ya estaba en consola, o Slime Rancher en Xbox y Android, entre otros. 6 nuevos juegos se unen a PlayStation Now en diciembre. PlayStation España ha anunciado cuáles serán los juegos que se unan durante este mes de diciembre a PlayStation Now. Recordemos, su servicio de juego por suscripción en la nube que está disponible para PlayStation 5, PlayStation 4 y recordemos, PC. Los miembros suscritos a esta plataforma digital podrán disfrutar desde hoy de una nueva tanda de 6 juegos que ya están disponibles en el catálogo. Estos juegos son, desde día 1 de diciembre, Horizon Zero Dawn, Westfresh Dry Hard Die Last, Stranger Deep, The Surge 2, Darksiders 3, juegazo, y Broforce. Cancelan las miles de PlayStation 5 y Xbox Series X del grupo de especuladores de Reino Unido. ¿Lo recordáis? Lo comentamos en las noticias del programa anterior de la semana pasada. El grupo de especuladores que había conseguido comprar miles de PlayStation 5 y Series X para revenderlas a altos precios, han visto su plan irse al garete cuando la tienda ha cancelado sus reservas. ¡Bien! La semana pasada, como recordaréis, os hablábamos de un grupo de especuladores del Reino Unido que aseguraba haber conseguido 3.500 unidades de PlayStation 5 que, por supuesto, pretendían vender a un precio muy superior en el mercado de segunda mano. Ayer, también, se informó de que el mismo grupo se había hecho con 1.000 consolas Xbox Series X con el mismo fin. La tienda finalmente les canceló dichas reservas. El grupo de especuladores no solo se encargaba de comprar las consolas para sí mismo, sino que ofrecía a sus seguidores supuesta información exclusiva sobre las reservas por el módico precio de 29,99 libras al mes o 399,99 libras para el acceso limitado. Quienes se suscribían a sus boletines informativos recibían notificaciones de reservas, además de herramientas, entre comillas, para poder realizar compras masivas mediante, sí, bots. Es decir, tú pagabas una suscripción, te daban un bot y con ese bot podías adquirir sin ningún esfuerzo X número de videoconsolas en portales de tiendas online. Este era el misterio de por qué consiguieron 3.500 unidades de PlayStation 5 y 1.000 consolas Series X. De hecho, se han visto fotografías en las redes con una auténtica montaña de videoconsolas PlayStation 5 y la gente ahí delante fardando. O sea, me alegro mucho, es una gran noticia que se hayan cancelado estas unidades y por fin los usuarios que de verdad la quieren la podrán tener. No todas las PlayStation 5 tienen el mismo ventilador. Hay dos modelos. Uno más ruidoso. El medio especializado francés Le Numérique ha enfocado en el análisis técnico de aparatos de alta tecnología un artículo en el que aseguran que PlayStation 5 ha salido a la venta con dos tipos de ventilador, uno más ruidoso y otro menos. Al parecer han abierto un par de consolas para descubrir este detalle y han realizado varias pruebas de audio para descubrir cuál de ellos hace más ruido. En el artículo del medio francés podéis incluso escuchar las pruebas de audio para comprobar cuál de las dos os parece más ruidosa. El test deja claro que una de ellas alcanza 39 decibelios, mientras que la otra alcanza los 43 decibelios. Puede no parecer una gran diferencia, pero a la hora de verdad puede notarse a simple vista u oído. Recordemos que el tema del ruido está muy presente últimamente y
Nosotros estamos diciendo incluso que hay una pegatinita en el ventilador que hace ruido. Ha habido gente que dice que su ventilador hace ruido, ha abierto la consola y es una pegatinita que hay por ahí suelta y simplemente la ha pegado bien y el ventilador ha dejado de hacer ruido. Lo cierto es que estamos en la generación de la inmediatez y del silencio. Hemos pasado de un reactor nuclear, como era PlayStation 4 Pro, por ejemplo, a un leve sonidito de vez en cuando y eso ya nos molesta. Aún así, Sony muy mal por introducir no dos tipos de ventilador, sino uno que haga más ruido que otro. Las tiendas online de Game, MediaMarkt, Fnac, El Corte Inglés, Worten, etc. abrieron reservas de PlayStation 5 el 3 de diciembre, el pasado 3 de diciembre. Las horas variaron según el comercio, al igual que la anterior tanda de reservas del día 19, y es que lo hicieron de forma escalonada. Esto es bueno porque permitía al que no conseguía la consola en un momento dado tener otra oportunidad más tarde. Por otro lado, para los especuladores es una fuente de conseguir las máximas consolas posibles. Game, por ejemplo, permitió comprar la consola de madrugada a partir de las 12 de la noche, mientras que Fnac abrió sus reservas a las 9 y media del pasado jueves. La fecha de momento que estiman entregada para estas PlayStation 5 es el 18 de diciembre. Eso es muy buena noticia porque es tan solo 3 días después de la anterior tanda de reservas, de la segunda ola de reservas. Así que, produciendo a destajo Sony, seguro que Microsoft también vamos a tener noticias muy pronto. No os preocupéis, los que sois Xboxers, porque seguro que esta Navidad, este año, vais a tener vuestra PlayStation 5 o vuestra Xbox Series X o Series S. Cuando escuchamos esta música ya sabemos que tenemos invitado y ese invitado no podía ser otro que Fer. Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Pues has venido a hablarnos de tu flamante Series X y de las experiencias que has tenido con ella, que nos interesa mucho saber qué tal funciona, si es verdad esos fallos que dice que dan. Bueno, no vamos a tirar piedras ahora contra Xbox. PlayStation también se habla que da fallos y vendrá Peter en su momento a explicárnoslo. Pero bueno, en definitiva, pues que nos digas primero, ¿estás contento con ella?
Sí, la verdad es que bastante.
Dicen que una de las cosas que más se está notando en el cambio generacional, más que los gráficos y todo esto, es la inmediatez, la rapidez. ¿Es así?
Sí, es una auténtica barbaridad la diferencia. Ahora mismo, como tú sabes, estoy jugando el Yakuza Like a Dragon.
¿Sí?
Por el tema de que quería comprar algún juego de los optimizados. Bueno, ahí el pantalla, como es un juego que realmente salió en la generación anterior, pues tiene pantallas de carga.
Uh-huh.
Con mensajes. No he conseguido leer aún ni una sola vez un mensaje, porque son mensajes de estos un poquito largos que tardas 10 segundos así en leerte. No tengo 10 segundos para leerlo.
Qué gustazo.
No es posible.
Qué gustazo. Desde luego. Y el tema de, a lo mejor, has probado a, no sé, a copiar un... Es que, bueno, tú en tu caso no, porque tú has hecho algún traspaso de datos o algo, es que no sé...
Algunos...
¿Cómo funciona en Xbox el traspaso de datos? ¿Se sube a la nube y tal o...?
Algunos sí, el primer día, porque yo tenía conectado un disco duro externo al Xbox One X, entonces los juegos que tenía en ese momento instalados en la consola, pues los pasé al disco duro para no tener que descargarlo.
Uh-huh.
Entonces el primer día sí, conecté el disco duro y algunos de los juegos que sabía que estaban optimizados o que tenía más intención de jugar, los pasé. Eso sí fue un poquito más lento de lo que me hubiera gustado, pero también es cierto que la limitación no era el disco duro de la consola, sino el disco duro USB.
Claro, de hecho, yo me pensaba que iba a ser todo de color de rosa, pero luego me dieron un bofetón en la cara y tiene todo el sentido del mundo. He sido yo tonto en no pensarlo así, que dije, ahora yo voy a ir con mi disco duro de juegos de Play 4 a mi Play 5 y me van a funcionar genial. Pues no, me van a funcionar igual de lento porque están en un disco duro normal.
Bueno, tampoco igual de lentos, ¿eh? También se aprovechan porque la velocidad no solo la del disco duro, sino también la del procesador, que es inmensamente más potente.
Se tiene que notar.
Y se nota, y por lo que tengo por entendido, se nota bastante. Que tampoco he jugado a ningún juego de los que tengo en el disco duro, todos los que he jugado los he pasado al disco interno, con lo cual tampoco puedo hacer la comparación. pero por lo que he visto por internet y demás, sí se nota bastante la diferencia y sí baja una cantidad considerable, incluso en un disco externo.
Entonces, lo ideal sería esto. Esto me recomiendas a mí y a todos los usuarios, que es una opción que había pensado. Tengo mi disco duro externo con mis juegos, bien sea de Play 4 o de Xbox One, lo que sea, y copio al disco duro de la consola el juego al que voy a jugar, y entonces ya sí que se va a notar, ¿no?
Sí, incluso lo dicho, si es uno de Play 4, porque en caso de la Play 5, por desgracia sabemos que los de Play 5, de hecho, no se pueden ni guardar ahora mismo en un disco duro externo.
Exactamente, solo se pueden ahora mismo en el interno de la consola.
Pero yo creo que si tienes unos cuantos de Play 5 en el disco interno, perfectamente, sí, el que esté jugando, si vas a jugar a alguno mucho rato, te conviene pasarlo. Pero también si tienes varios juegos en un disco duro externo y los juegas desde el externo, te sigue saliendo a cuenta, creo yo, uh-huh. Y es una forma bastante barata de ampliar memoria, por así decirlo.
Oye, cuéntanos un poquito, tú que lo has podido manejar, la polémica que ha habido esto con el Quick Resume. Primero, ¿qué es? Y luego, tu experiencia con él.
Bueno, el qué es, como ya hemos comentado algunas veces, que la consola tiene como una parte de la memoria guardada para como dijo Peter en un programa anterior, hacer como unos guardados del estado del juego, como hacían los emuladores. Entonces tú cuando vuelves a ese juego, porque solo te deja, por así decirlo, guardar uno por juego, pues te vuelve al mismo momento exacto en el que estabas. No tienes que volver a pasar por ninguna pantalla de carga, o sea, solo hace una pequeña carga al principio, que la más larga que he tenido habrán sido 10-12 segundos, y vuelve al punto exacto en el que estabas. Y sobre problemas, yo la verdad, el Yakuza me ha dado alguno, pero yo creo que no ha sido con el Quake Resume, ha sido más con que sí me funciona relativamente mal con el juego, porque intentar ponerme a jugar por streaming en una tablet, uh-huh. Ahí sí es cierto que me ha fallado bastante ese juego en particular, me da errores de compatibilidad y demás, eso imagino que lo irán depurando. Pero es que con el Quick Resume, eso, hay gente que ha habido quejas de que en algunos juegos no funcionaba bien. Hay juegos en los cuales, por supuesto, no funciona por el detalle de que son juegos online o que se tienen que mantener conectados.
Claro, un Destiny o algo así, por ejemplo.
Sí, por ejemplo. O Genshin Impact sería el caso, pero bueno, como ese no está ahora mismo para Xbox, no ha pasado. Pero juegos de un solo jugador, incluso en Gears 5 he oído de que daba problemas, pero en la campaña yo lo he probado y sí funciona. Hombre, está claro que el multijugador no puede funcionar de ninguna de las maneras. Y sí es cierto que alguna vez se me ha cerrado, pero porque se había actualizado el juego.
Uh-huh.
O sea, cuando he vuelto a un juego que tenía una guardada en Quick Resume, que ese es un detalle que no me ha gustado, y es que no te deja poner la opción de si tienes el juego en Quick Resume, decirle que no te lo cierre para actualizarlo, sino que cuando lo vayas a abrir de nuevo te salga algún mensaje como
y tú decidas, ¿no? Claro.
Sí, que eso lo hace la Switch, uh-huh. Y es un buen detalle. Fuera de eso, bueno, incluso Microsoft llegó a tener que cancelarlo temporalmente, que pararlo por el tema de los problemas que le estaba dando alguna gente diciendo qué tal, pero es que creo que fue solo en la Series S, pero no estoy seguro, y en algunos juegos específicos, yo lo he dicho, no me he encontrado con ninguno de esos juegos. Incluso probé lo del Gear 5 que he dicho antes porque leí que era uno de los que habían tenido que quitarlo, pero al menos yo no he tenido ese problema, a mí me ha funcionado en todo momento sin problemas. Bueno,
es que no sé si te ha causado a ti la misma sensación que a mí con esta salida de nuevas consolas, además de ser una auténtica locura como en ninguna generación más ha habido, ha sido la generación de intentar sacarle fallos y pegas a todo. Cosas que, ostras, estamos ante un aparato nuevo y, bueno, mientras sean cosas que se pueden subsanar, ¿no?, mediante actualizaciones, mientras no sea un fallo de fábrica de una consola, unas luces rojas, no sé, cualquier cosa de estas, creo que estamos siendo quizá muy puntillosos, porque el Quick Resume lo van a arreglar seguro. Si le falta algo por pulir, lo van a pulir.
Yo lo que creo, o sea, estoy de acuerdo en lo que has dicho, se está siendo muy puntilloso. Ha habido consolas con problemas. La Xbox, por ejemplo, sí te está dando también problemas de que alguna gente le cierra el juego, no le abre bien algún el Assassin's Creed Valhalla, por ejemplo. Lo que no creo, que esto sí voy a discrepar un poquito contigo, es que sea algo nuevo. Yo creo que la generación anterior también pasó. También la gente fue muy puntillosa con la Play 4 tiene tal fallo, la Xbox One tiene tal fallo. Cuando no eran para tanto, cuando eran muy, muy, muy contados. Uh-huh. Era un porcentaje absolutamente ridículo de la gente que tenía la consola y yo creo que vuelve a ser la misma situación. O sea, antes lo estábamos hablando tú y yo, a micro cerrado, el tema de lo del ventilador de la Play 5, que se ha descubierto que hay dos, incluso se supone que hay un tercer modelo de ventilador, pero ese tercer modelo no se sabe si era solo para las versiones de prueba, por así decirlo. Y de esos dos modelos que se han visto comerciales, hay uno que hace un poquito de ruido, que a ver, que yo entiendo un poco las quejas. Es en plan de estás pagando lo mismo por el mismo producto y claro, quieres que sea lo mejor posible. Y te fastidia esa pequeña diferencia, pero a ver, tampoco creo que sea un ruido...
Yo entiendo las dos posturas y son defendibles las dos. La primera, usuario que te has comprado una consola, ¿por qué la mía tiene que hacer más ruido que la otra? Aunque... Por otro lado, lo que han dicho algunos usuarios, ya has pasado de un reactor en tu casa, como era la 4 Pro, a que tu consola haga un poquito de ruido de vez en cuando, tampoco es para quejarse. Bueno, por un lado tampoco es para quejarse, por otro lado, ¿por qué la mía hace un poquito de ruido y la tuya no? Esto, yo qué sé, cuando están en la cadena de producción y saben, ellos saben que están poniendo dos tipos de ventiladores distintos, que además hasta en la foto se ha visto que es distinto, sí. En forma. Entonces... No pongas pon el mismo a todas, no entiendo también, pero... ¿Ves? Esto sí lo veo yo un problema grave, porque esto no se puede solucionar por actualización. Esto no te puede meter una actualización y solucionarte un problema...
Se pueden enviar a fábrica o al servicio técnico que te cambien un ventilador por otro. ¿Por qué hay dos modelos diferentes? Problemas de stock.
Seguro.
Simple y llanamente. En vez de tener un solo suministrador, tienen varios por el tema de que uno solo no podía cumplir, o a veces las compañías tienen varios por el simple hecho de, oye, si este me da un fallo,
claro,
no voy a quedarme con el culo al aire jugándome la tata a un solo suministrador. Eso lo hacen en partes del producto muy, muy, muy específicas que no tienen otra opción, como por ejemplo son los chips gráficos que los hace TMC, creo que era el nombre de la compañía, que ahí es que no hay tu tía, ahí tienen que ser ellos, porque la siguiente compañía más cercana a hacer algo parecido es Samsung, y Samsung no tiene la capacidad de hacer chips de ese tipo. Y es la que más cerca está.
Claro. Yo creo también, tanto que se están oyendo esas numerosas críticas sobre los fallos a las consolas, que en realidad no son tantos los fallos. Lo que pasa es que estoy de acuerdo contigo en que la anterior generación pues también hubieron cosas y se hablaron, pero claro, quizá ahora es que ya YouTube está en nuestro día a día mucho más que hace 6 o 7 años. Y estoy seguro que Super Nintendo y Mega Drive salieron con fallos algunas. Y si hubiéramos vivido en aquella época con YouTube, pues estaríamos viendo el youtuber que le ha tocado la Super Nintendo que el cartucho no le entra, o el de Mega Drive que el puerto de mando peta, yo qué sé. Productos defectuosos salen en todos lados. Y yo, sinceramente, creo que no son tantas. Ni las Xbox que echan humo, ni las PlayStation que hacen ruido. Yo creo que es que son las que sale un caso y se corre la voz, se publica en muchos sitios. Bueno, un caso, 2, 10, 15, 20, los que sean. Pero que yo creo que tienes que tener mala suerte si te puede tocar la China, está claro, pero que por lo normal yo creo que son productos bien terminados, por lo menos de momento parece.
Sí, eso parece. Falta por ver un poco a cuánta gente le pasa en la Play 5 el tema, no del sonido del ventilador, sino el otro sonido que hace, no sé si lo has visto, el sonido este eléctrico.
Sí, el eléctrico, lo hablamos en el programa, ¿no? Sí. El mensual Vinecoin este, ¿no?
Que ese también se lo hace, creo que dijo Peter, que él también lo ha escuchado alguna vez. Uh-huh. Ese sí me gustaría saber hasta qué punto es común, porque ese sí tengo la sensación de que no es tan raro y no sé hasta qué punto se puede arreglar por software. Pero bueno, entiendo que también hay gente a la que sí le hace bastante ruido, pero la que le hace bastante ruido como para ser molesto también es muy, muy, muy anecdótica. Que lo dicho, Peter dijo que a él le sonaba, pero que tenía que fijarse muchísimo con con todo lo demás en silencio... Yo he visto vídeos de gente que sí que le hace mucho más ruido, que sí se podría notar jugando, pero entiendo, de nuevo, que eso sería algo muy muy anecdótico. Uh-huh. Y bueno, volviendo un poco a mi...
Sí, vamos a hablar de equipos, por favor.
A mi experiencia, la consola, decir que se nota la diferencia en la interfaz, va más rápida. como se sabe, se ha mantenido la misma interfaz. La verdad es que yo en la Xbox One X no llegué a usar, no llegué a fijarme tanto en la interfaz, y una vez que te hace a ella me parece muy cómoda. Pensaba yo que no, pensaba yo que en eso la Play era mejor, y ahora mismo son experiencias diferentes, pero son más o menos igual de buenas comparando con la Play 4.
Uh-huh.
Lógicamente, yo la de la Play 5 no la he visto, no puedo...
Ya llegará el momento.
Sí, imagino que algún día llegará, no sabemos cuándo, pero... Y fuera de eso, se nota, bueno, que es muy rápida, encender la consola es muy rápido, alguna vez que la he reiniciado por algún motivo... El Quick Resume va muy bien, en plan, pero además es que es exagerado, porque alguna vez he cogido, vamos a comer, y a lo mejor mi chica está acabando de prepararse la comida, y le quedan 3 minutos, por poner un número. Pues yo he llegado a coger el mando y esos 3 minutos de estar jugando.
Claro.
Porque le doy al botón, se enciende la consola, ya está puesta, porque además la tengo configurada para que cuando yo encienda la consola, se encienda la tele y se ponga el canal. Y estoy en 5 segundos jugando tranquilamente, y en cuanto ella se sienta a la mesa, como está el Quick Resume y sé que lo que haya hecho se queda ahí, no se pierde, pues yo apago la consola y listo. Además, también esto lo comprobé porque una conversación que tuvimos Roza y yo por Discord, que él decía que pensaba que no creía que fuera posible, pero que molaría mucho, y yo le dije que yo creía que sí. Y es que aunque apagues la consola y se vaya la corriente de tu casa, sigue funcionando.
¿Y
la
eso?
Partida sigue guardada. Con lo cual, a mí personalmente, esa me parece con diferencia la mejor opción, o sea, la mejor...
Sí, el añadido que le hemos puesto, ¿no?
El mejor añadido, que tiene un par de detalles que se podrían mejorar, como dejarte indicar que algún juego no te lo cierre nunca, porque esto lo que hace es que tiene una memoria limitada, entonces cuando la llena, empieza a quitar los juegos más antiguos, o sea, los que hace más veces que no abriste, lo elimina de esa memoria y la sustituye por los nuevos. El poder decirle, oye, quiero que me guardes este, que no lo cierres nunca. O el que haya algún tipo de pantalla de control de ello.
Claro, algún tipo de gestión de este Quick Resume. Como por ejemplo, oye, he acabado de jugar este juego, no me lo dejes en Quick Resume. Ciérramelo.
Sí, no lo metas en la memoria, porque a lo mejor algún juego que juegues rara vez cuando tienes visitas, sí, o demás.
Exacto.
O también otra que creo que te la comenté a ti en el trabajo, y es que... a mí se me puede dar la situación, entiendo que hay mucha gente a la que no, pero también habrá algún oyente al que sí, de que yo esté jugando el mismo juego que mi chica.
Uh-huh.
Y claro, cada uno lleva su partida y cada uno lleva su historia. Y por desgracia el Quick Resume solo deja uno de los dos.
Un juego,
solo,
¿no?
Lo deja el último que se haya abierto. No, claro. Me deja el... Tengo yo mi sesión con mi Quick Resume de este juego y ella su sesión con su Quick Resume del mismo juego. Que la verdad es que molaría bastante.
Es algo que se puede, yo creo, implementar y que puede ser... Las dos cosas que hemos mencionado yo creo que son bastante lógicas que las añadan en un futuro. Lo veo bastante, bastante plausible. ¿Y los juegos que has probado así con supuestas mejoras, qué tal?
El Gears, una pasada. O sea, en el Gears se nota una barbaridad. No he probado los 120 FPS porque tengo que... Para eso tengo que hacer... Uy, perdón.
No pasa.
Tengo que hacer varias cosas en la configuración. Porque mi tele sí permite 120, pero no permite a la misma vez que 4K.
Entonces, ¿eso es la tele o el juego?
La tele. Sí, porque eso ahí tienes que tener una televisión con HDMI 2.1.
Sí.
Que es la última variante que permite un mayor traspaso de datos. Entonces, si no tienes ese tipo de HDMI en la televisión, no permite que tengas a la misma vez 120 FPS y más de 1080p, más de Full HD. Entonces, yo puedo poner una de las dos cosas, o 4K o 120. Roza sí sé que se ha comprado una televisión específicamente para
raro.
Tener las dos cosas.
Qué vale. Extraño.
Entonces, eso no lo he probado. Fuera de eso, lo dicho, el Gear sí es una pasada. Se nota la diferencia con la anterior generación. Le han añadido bastantes efectos. En temas de resolución y demás, ahí no sabría decirte, porque ese juego ya corría a 4K 60 FPS en equipo One X. Las comparativas que ha hecho Digital Foundry, por ejemplo, dicen que es una auténtica maravilla. Le han añadido ray tracing. en temas de reflejos y sobre todo de iluminación. Bueno, sobre todo de reflejos, porque una cosa que estoy viendo con el ray tracing en las consolas nuevas es que se están centrando mucho en los reflejos y muy poco en la iluminación. Yo personalmente lo preferiría al revés.
Este tiene pinta de que esta va a ser la generación de los reflejos.
Sí, si no
de los charcos de agua y todas esas cosas.
Si no, que se lo digo a un Alwa Touch Legion, porque es una auténtica barbaridad en ese tema. Pero vamos, lo dicho, el Gear 5 sí se nota un montón. Luego el otro que estoy jugando, el Yakuza Like a Dragon, te digo que tiene alguna mejora en las texturas, tiene algunos efectos tal, tiene algunos reflejos en charcos y demás, pero la verdad es que lo veo y me quedo pensando que es más un juego de paso de Play de 360 a Xbox One que de Xbox One a Series X.
No es un juego para probar la potencia, ¿no?, de las nuevas consolas.
No, para nada. Los tiempos de carga sí, como he dicho antes, se notan una barbaridad y se agradece mucho. Uh-huh. Y bueno, ya hablaré, tengo intención de hablar de este juego en alguno de los próximos programas, así que no voy a entrar en detalles, pero he de decir que está siendo una sorpresa muy, muy, muy grata.
Genial. Yo la verdad es que la poca gente que conozco que la tiene, la consola, están todos muy contentos, muy contentos. Y el amigo con el que me la he comprado a medias dice que que una pasada. O sea que...
Sí, además ahora que acaban de sacar hace un par de días los juegos de este mes del Game Pass. Uh-huh. Y la verdad es que ha sido que el Control, que ya le teníamos ganas.
Lo hemos mencionado en las noticias hoy.
Uh-huh. Que tú imagino que aprovecharás para jugártelo ahora en la Xbox,
pues sí,
porque ya lo tienes incluido.
Claro, sí, la verdad es que es uno de los juegos que más le tenía ganas. Y encima como viene con la mejora ya, el Ultimate Edition, no me he fijado.
No lo sé, se supone que no, pero vamos, tampoco se sabe cuáles son las mejoras.
Sí, es verdad, hay que echarle un ojo a eso por si acaso merece la pena o no.
Sí, yo entiendo que con la mejora de resolución y que vaya a 60 FPS estables, sobre todo que vaya a 60 FPS estables, que no lo iba en ninguna consola de la anterior generación, yo me doy por contento.
Sí. Oye, Fer, hemos mencionado muchos conceptos y a lo mejor la gente que nos está escuchando, que no son público tan asiduo quizás como en el programa mensual, pues no conoce. ¿Qué te parece si hacemos un repaso de conceptos de que vamos a utilizar seguro esta nueva generación y que algunos ya utilizábamos en la pasada, por supuesto? Pero, por ejemplo, el 4K. Tanto que hablamos de 4K. ¿Qué es esto del 4K?
4K es una resolución de mayor calidad, o sea, hay un número de... La resolución es el número de píxeles, uh-huh, el número de cuadritos de color que hay en cada imagen. Entonces, las anteriores generaciones se hemos saltado de 720p a 1080, de hecho, si nos vamos más antiguo, la Super Nintendo y más creo que eran a 320 o 240, algo así.
Sí.
El P... es el número de cuadritos, de píxeles que hay en la vertical, uh-huh, en la línea vertical de la imagen.
De esquina a esquina, digamos.
No, de arriba abajo.
De arriba abajo.
Que es como se suele calcular por norma general. Uh-huh. La anterior generación, lo más común eran 720 puntos o 1080. La Play 4, de hecho, 1080. La Xbox más 900 o 720. Y ahora hemos saltado ya más firmemente, aunque hay juegos que tampoco lo consiguen del todo, a 4K.
Sí.
Que 4K son 2160 cuadritos de vertical y 3820 de horizontal. Aunque parezca que es al saltar de 1080 a 2160...
Sí, parece que es poquito, ¿verdad?
Parece que solo duplica la calidad de imagen. No, realmente la cuadruplica, porque está creciendo tanto a lo alto como a lo ancho.
Uh-huh.
Por eso también cuesta tanto más a las consolas y demás esa diferencia de imagen, porque tienen que generar pues cuatro veces la misma calidad de imagen.
Yo me alegro de que empecemos a llamar a las resoluciones ya así de forma resumida. 4K, 8K, en tanto 1080 por tanto, así lo hacemos más rápido y resumido. A ver, FPS. ¿Qué son los FPS y por qué son tan importantes?
Los FPS son los frames por segundo, o sea, el número de imágenes que el juego es capaz de reproducir por segundo, que la consola es capaz de reproducir por segundo. Son importantes porque básicamente es lo fluido que lo vamos a ver. Hay juegos que, como hemos hablado alguna vez, no se nota tanto. En 30 imágenes, que es lo habitual o era lo habitual en la generación anterior, hay juegos en los cuales funciona, por así decirlo.
Los menos así dinámicos, digamos, los que necesiten menos sensación de, no sé, de vértigo. Un shooter, ¿no? Quizás necesita altos FPS o un juego de carreras.
Un shooter o un juego de carreras se benefician de 60.
Lucha.
Lucha, sí, en la lucha 60. Y en la lucha 60 yo creo que ya estaría bien. No sé si hace falta tanto salto, porque también a esta generación ambas consolas son capaces y ya hay juegos de 120. Uh-huh. O sea, hemos pasado de que el estándar sea 30,
sí,
a intentar que haya juegos de 120.
Uh-huh.
Es importante esta diferencia también, porque de 30 a 60 la diferencia de un frame se nota. O sea, si un juego está a 30, a 40, 50 o 60, se nota. De 60 a 120, los juegos que han salido ya se mueven entre los 90 y los 120. Les cuesta mucho mantener los 120. Pero claro, la diferencia de 90 a 100, a 110 o a 120 se nota muchísimo. ¿Sí? Menos.
Ah, menos.
O sea, tú cuando un juego de 60 te baja 45 de golpe, lo notas muchísimo. Si tienes buen ojo y demás, lo vas a notar al momento. Pero si de 120 te baja 105, si te caen esos 15 en ese rango, pues que te está bajando un 10%.
Digamos que no... estás ya en un nivel tan alto que porque te bajen un poco no lo notas.
Lo notas,
tanto.
Pero bueno, no, tienes no que tener importante. Un ojo muy entrenado para notarlo. Yo mismo dudo que fuera capaz de notarlo de normal.
De todas formas, de momento, lo ideal, y yo creo que lo que se le tiene que exigir es que no bajen de 60 ya.
Exactamente.
¿No? Uh-huh.
A mí personalmente, por ejemplo, un juego que tú estás esperando, bueno, que no sé si habrás podido empezar ya o...
¿Cuál? A ver, no sé cuál me
va a decir. Un tal Spider-Man.
Ah, todavía no. Todavía no he podido. Estamos ahí casi.
Sí, porque creo que ya te faltaba poco.
Falta poco, está calentita. Es que guardo la sorpresa para el programa mensual.
Y bueno, ese tiene dos modos. Uno a 60, que funciona con los gráficos casi de la anterior generación, algún sí. efecto extra, y otro a 30 con unos gráficos muy mejorados.
Que jugará el mismo juego, digamos, jugablemente, pero con unos gráficos muy mejorados.
Sí, pero es que yo te digo que incluso con esos gráficos muy mejorados, yo creo que ese modo no lo elegiría nunca.
No, la gente está jugando el rendimiento, el 60, más 60.
Es que la diferencia, o sea, vale, los reflejos son peores, sí, pero es que la diferencia de lo fluido que va, se te hace muchísimo más agradable a la vista... Que ver mejor el gráfico.
Ya, que al final una cosa compensa a la otra. Quizá eso es lo que realmente da la sensación de salto. El jugar, si juegas a Spider-Man, el jugar a 60 te da realmente sensación de estar jugando algo nuevo, de nueva generación, que si simplemente le subes los mismos gráficos y es el mismo juego.
Sí, y eso hace todo el tema de la retrocompatibilidad que tienen las dos consolas, que yo aquí sigo mosqueado con Sony, porque, en serio, si lo habían hecho tan bien, ¿por qué lo ocultaron de esa manera? Porque al final casi hay juegos que no funcionan bien, es cierto.
Uh-huh.
Pero la mayoría funcionan bien, y de los que funcionan bien hay algunos que funcionan excelente. Y yo personalmente, por ejemplo, me resulta más importante que se vea mejor el siguiente God of War, uh-huh, que se juega a 60, incluso me vale los gráficos del actual.
Que estaban bien, sí, claro.
O sea, y creo que lo comenté aquí en el programa, que por ejemplo de Last of Us, parte 2, yo me dejas esos gráficos a 60, para mí ya es la nueva generación. No uh-huh. necesito que los mejores.
Uh-huh.
Así de sencillo.
Ya, entiendo. Muy bien. Disco duro SSD. Esto es una de las características principales de las nuevas consolas, que tú dirás, ya, en ordenador, sí, ya. Ordenador, llevamos años teniendo un ordenador con SSD, pero las consolas no. ¿Qué es esto y por qué es tan importante?
Pues esto es la unidad de almacenamiento, y es importante, respondiendo rápido, porque los juegos cargan más rápido. En vez de, por ejemplo, un caso muy sangrante, Destiny 2, que a ti te gusta tanto,
sí,
los tiempos de carga iniciales creo que saltaban de 2 minutos y medio o algo así, que me parece un auténtico disparate.
Sí, había tiempos de carga muy, muy grandes, sí.
Saltan a 40 segundos. O sea, es que no estamos hablando de que se reduzcan por la mitad. Estamos hablando de cerca de un 25% del tiempo. Y eso sin parche de mejora.
Claro, y estamos diciendo un juego que dura un huevo de tiempo en cargar, pero hay que juegos que te cargan en 2-3 segundos, instantes, ¿no?
Yo, por ejemplo, probé con The Witcher 3, uh-huh, y moverte por el mapa, el viaje rápido. No sé cómo sería, cuánto tardaría antes, porque yo este juego lo juego en PC, y en PC tengo SSD, y ya tenía estos tiempos de carga de los juegos que no están optimizados, atención, porque los optimizados son otro tema, y el viaje rápido son 2-3 segundos.
Fíjate.
O sea, apenas me da tiempo a ver la pantalla de carga, y el cambiar de una zona a otra, porque el juego se divide en varias zonas grandes, pues tarda un poquito más, tarda 6-7 segundos, y porque hay una pantalla en medio también que se usaban para engañar un poco de esa pantalla de carga. Yo creo que incluso si no estuviera eso, pues a lo mejor serían 5 segundos.
Yo es que creo que si nadie sabe bien cómo va a afectar a las consolas, pero tiene un PC con SSD, pues igual, que enciendes tu ordenador y en 3 segundos estás en Windows.
E incluso más exagerado, porque en PC está el problema de que el software, los juegos no están optimizados para ello. Uh-huh. Aquí los juegos que se están haciendo preparados para estas consolas están optimizados de forma que lo van a aprovechar muchísimo más, pero muchísimo más. Y además, he de decir que el salto en consola es mucho más grande de lo que fue en PC, porque en PC estábamos acostumbrados a que los discos duros sólidos fueran de 7500 revoluciones. Luego estábamos acostumbrados a que había SSDs no tan rápidos como los de las consolas actuales, pero que ya había SSDs que cargaban a 500 megas por segundo. El del equipo, recordemos que va a 2 gigas y medio, y el de la Play a 5 gigas por segundo, o sea, 10 veces más rápido, por así decirlo. Uh-huh. Pero claro, en PC el salto pues ha sido pequeño, entre comillas, mientras que la Play 4 Pro cargaba 100 megas por segundo, pues ha sido un salto de 50 veces.
Claro.
Se dice rápido, 50 veces.
Es que si nos movemos en términos de consolas, el cambio es grande.
Es enorme, y junto con lo de los FPS, el factor más importante, la nueva generación, sin lugar a dudas. Uh-huh. Que además es el que permite, bueno, permite lo del Quake Resume que hablábamos antes, permite lo de las tarjetas que ha puesto PlayStation 5, porque, seamos sinceros, estos cambios dependen únicamente del procesador y del disco duro. El procesador, que sea lo bastante rápido como para poder manejar ese volumen de datos, y el disco duro capaz de facilitarle ese volumen de datos.
Uh-huh. Ya. Bastante importante. Una de las principales características de las consolas de nueva generación. Resolución dinámica, que mucha gente le, no sé, parece que le molesta esto, y yo, por lo que tengo entendido, no es para tanto. Yo creo que es algo positivo. Fer.
Sí, a mí también me lo parece. De hecho, es algo... Esto, en la generación pasada, lo dije alguna vez, no sé si lo comenté en alguno de los programas, es una cosa que yo echaba de menos en ordenador, que lo tuviera, que me parecía una de las mejores características de las consolas. Y es básicamente que el juego va adaptando la resolución, lo que hablábamos antes de 4K, de 1080p, va cambiando al vuelo, para asegurarse de que los FPS no bajen, para asegurarse que tengamos siempre 60 imágenes por segundo, o el intento de 120 en su caso. Y hombre, como he dicho antes, lo más importante es la fluidez, porque a lo mejor la diferencia de 1080 4K sí la vas a notar, pero a lo mejor de 1800p a 4K en el ojo no la vas a notar.
Claro, y
nada.
Lo que dice mucha gente es que a lo mejor... lo bueno es esto, digamos, que se va adaptando, la resolución se va adaptando para mantener los frames estables. Un juego que a lo mejor tiene un momento, una escena pausada, va perfecto, con tu resolución bien, tus 60 FPS, y en el momento que empieza una escena de acción, digamos, de lucha, lo que sea, algo que sea más rápido y vertiginoso, aunque te baje la resolución mientras mantenga los frames, tú a lo mejor no te vas a fijar en si el pelo de este personaje se ve correctamente. No te da tiempo, ¿no? Digamos que cuando más hace falta que esa resolución esté estable y la imagen baje, es cuando menos te vas a fijar precisamente en esa imagen.
Además, es que ni en Play 5 ni en Xbox Series X va a ser la bajada tan grande como para que nos llame la atención. No va a ser como en el caso de Switch, porque esta característica no es nueva. Esta característica la tenemos desde la generación anterior.
Sí.
En Switch sí es cierto que yo sí he jugado juegos donde sí se ha notado, pero claro, Switch también parte de una resolución máxima baja. Y por ejemplo, jugando al IS 8, creo que era, pues había momentos que la resolución bajaba, que parecía un juego de Play 1. Uh-huh. Pero lo dicho, en las consolas nuevas, incluso si sale la rumoreada Switch Pro, que yo tengo, dije aquí en este programa que la veía para dentro de poco, pero empiezo a pensar que va a tardar bastante más, porque viendo los números de ventas que está teniendo la consola, no veo a Nintendo
no tienen prisa, ¿no?
sacarla. Incluso en esa no creo que se notara casi. Incluso en la Xbox Series S, que es la baja gama de esta nueva generación, también hay juegos que la usan y tampoco bajan unas resoluciones que no sea, que sean molestas, por así decirlo. Creo que en Assassin's Creed Valhalla baja 720p, pero a cambio lo que han hecho pudiendo bajar a esa resolución es que le han puesto 60 FPS estables todo el rato. A mí personalmente me parece que sale muy a cuenta.
La S parece una consola para el que o bien no tiene una televisión que pueda reproducir unos gráficos pues 4K o 1900, ¿no? Los de la One X, digamos, que es más potente gráficamente que Series S, ¿no?
La One X, sí.
Entonces, el que tiene una televisión baja o simplemente que no te importan tanto los gráficos, pero que jugar vas a jugar, genial.
Sí, perfectamente. Microsoft dice que la única diferencia es la resolución. No es del todo cierto, hay algunos efectos, hay algunos juegos que también lo han notado, por ejemplo Borderlands 3 no va a 120 FPS en la Series S, solo lo va en la Play 5 y en la Serie X. Uh-huh. Si hay algún juego que va a 120 FPS, creo que Dirt 5, no estoy ahora mismo seguro, pero creo que sí permitía el modo. Pero vamos...
Que por ese precio...
Por ese precio está fantástica. Uh-huh. Y... El único problema que yo le veo real es el espacio de almacenamiento.
Claro.
Pero bueno, también decían que los juegos iban a ocupar menos porque iban a salir preparados para ello, pero de momento creo que no ha habido ninguno que haya hecho esto.
Es una consola casi de juego a este, me lo paso, lo borro. Juego a este, me lo paso, lo borro y con mucho tengo dos guardaicos o tres. Sí, ya está. Tu juego de cabecera, un FIFA, sigue uno un Call of Duty, si eres juegos, digamos, más que perduran en el tiempo y luego ya tus juegos a los que vas jugando, borro. Fuera, ya está.
Y también es cierto que hoy en día, si tienes una conexión decente, otra ventaja de los discos duros que no lo hemos dicho antes, que mucha gente en Play 5 sobre todo lo están diciendo, porque es que en Play 4 y en Play 3 era abusivo, uh-huh, eran los tiempos de descarga e instalación de los juegos.
¿Qué dices? Pero si tengo una conexión de no sé cuántos megas, ¿por qué me va tan lento?
Pues básicamente porque el disco duro y el procesador no lo permitían. Y ahora la gente está diciendo que en Play 5 bajarse un juego de 60 gigas o algo así... 13 minutos.
Fíjate.
O sea, pones el juego a bajar, te vas a hacerte la cena, vuelves, te ves, si es un juego de Kojima, te ves la intro mientras cenas, o no, igual te da tiempo a cenar, irte a tomar un café y demás, pero ya no tienes que estar esperando 5 o 6 horas como antes para jugar.
Es la generación de la rapidez, ¿eh? Un concepto que teníamos ya en la generación anterior, HDR.
Esto es el rango dinámico del color, si no, uh-huh, recuerdo mal en la traducción exacta.
High Dynamic Range, sí.
Y es básicamente el cómo de fuertes son los claros y cómo de oscuros son los oscuros. Cuánta variación tiene la imagen entre uno y otro. Esto en la generación anterior, yo alguna vez también lo dije, me parecía más importante también que la resolución. Y lo sigo manteniendo, o sea... Yo, por ejemplo, el Horizon Zero Dawn lo he jugado en dos pantallas diferentes, una con y otra sin, uh-huh, HDR, porque, uh-huh, conectaba la Play, me pilló en una mudanza, entonces un tiempo lo tuve conectada al monitor de ordenador, que no tengo HDR, y en otro momento lo volví a conectar a la tele. Cuando lo volví a conectar a la tele y lo vi con HDR, es que no es el mismo juego, es que la calidad de la imagen es una barbaridad. Esto, por desgracia, no se puede explicar, es algo que tenéis que ver, es tan sencillo como acercaros a una tienda que tienen de televisiones, a un MediaMarkt, que tienen 20.000 televisiones con HDR allí puestas, y es que se ve.
Es como si de pronto ampliaran la gama de colores, ¿no? Y te las pusieran ahí, colores que no existían, que ahora existen, ¿no?
Sí, sí, y no solo que se vean, no solo lo que has dicho, sino también lo contrario, que... escoger y que los colores que no se tienen que ver o los oscuros se note más que son oscuros. Uh-huh. Ya hay muchos tipos de HDR, por supuesto. Samsung tiene sus QLED, tiene un HDR, por lo que tengo entendido, muy bueno. Pero es que ya si te vas a una OLED, que las OLED ya son la gama altísima de televisiones que hay ahora mismo, que ya el oscuro es, el negro es que el píxel se apaga, que la pantalla está apagada, uh-huh, en ese píxel en particular... Ahí ya la diferencia es...
Eso es negro puro, ¿eh? Un píxel apagado...
Sí, sí, totalmente. De hecho, no sé si a ti te lo he comentado alguna vez, yo un pequeño trauma que tengo con Bloodborne, que el juego a veces me parecía desesperante, era porque como yo tengo una tele OLED, el juego era tan oscuro que había veces que me desesperaba, que había veces que no veía absolutamente nada. Luego me veía vídeos de gente jugando en YouTube y esos mismos trozos, pues, ellos veían cosas que yo no veía por el simple hecho de los negros de mi televisión.
Claro.
Y era un nivel más de dificultad.
Vamos a utilizar ya el último término de esta nueva generación, que además lo hemos empezado a hablar a partir de ahora. Ray Tracing. El famoso Ray Tracing, que por todos lados sale. ¿Trazado de rayos en tiempo real?
Sí, este sirve para... Vendría a ser...
Lo brilli brilli, como dice Roza.
Sí. Viene a ser básicamente una simulación realista de cómo funciona la luz. Por eso sirve también para reflejos, porque recordemos que un reflejo es como se refleja la luz en un charco, en un cristal, antes de llegar a tu ojo. Uh-huh. Y básicamente lo que hace es usar la todos los procesos actuales para hacer una simulación de luz mucho más realista de lo que se había visto hasta ahora. Hay juegos que hacen una implementación muy buena. Lo malo que tiene el Ray Tracing es que es muy costoso para la tarjeta gráfica de usar. Para la consola es horriblemente difícil.
Y se puede ver resentido algo.
Sí, por ejemplo, el Watch Legends. Si tú lo juegas sin Ray Tracing, va a 60 frames estable sin ningún problema. Si lo juegas con Ray Tracing, va a 30. Y por lo que parece, aún puede que le cueste un poco. Y eso que es un Ray Tracing muy reducido comparado con el que se puede hacer en ordenador. Pero es que ahí venimos a un problema, entre comillas, de la nueva generación de consolas, de que son AMD. Y AMD, aunque ahora ha sacado una gama de tarjetas gráficas muy buenas que se ha puesto prácticamente al nivel de Nvidia, en el tema del Ray Tracing va muy, muy, muy por detrás.
Pero Fer, ¿no te parece todavía un poco ya de cárcel que en esta generación todavía exista alguna combinación que puedas hacer en algún juego y te vaya a 30? Quiero decir, ¿no sería la generación de, vale, sí, Ray Tracing, lo que tú quieras, 4K y tal, pero a 60 nunca puede bajar de ahí, meta lo que le meta? Estamos ahora en una generación en la que podemos configurar mucho esto, ¿no? Queremos más rendimiento, más gráficos, lo que sea, pero mucho Ray Tracing, pero si nos va a permitir no jugar a 60 o que baje de vez en cuando, pues estamos un poco todavía que parece que sí dábamos el paso por fin a los 60 definitivos, pero con matices.
Es lo que hablábamos antes con el Spider-Man. El Spider-Man tiene un modo a 30 que básicamente lo que hace es añadir Ray Tracing y mejorar algunas cosas más, pero lo más importante es que añade Ray Tracing y hay un modo a 60, claro, sin Ray Tracing. ¿Qué hace la gente? Jugar el de 60 y cuando quieren sacar una foto poner el de 30.
¿Y en serio tú esperabas algo así? Yo esperaba ya por fin, tanto cuando se hablaba de Ray Tracing y tal, yo esperaba, digo, vale, todo a 60 con estas cosas que me están diciendo. Ray Tracing, 4K, lo que tú quieras, pero a 60. ¿Tenemos que elegir de verdad? No sería lo ideal, evidentemente, no hace falta que te haga esa pregunta, pero... ¿De verdad todavía estamos así? ¿Ahora vamos a tener que un poco elegir entre verlo mejor o jugar mejor?
Parece ser que sí, que es el caso. Es que, lo dicho, el Ray Tracing es algo muy, muy, muy costoso para la gráfica y es imposible ahora mismo con el procesamiento que hay. Otra cosa que no puedo decirte.
Ya, no, sí, ha sido un poco reflexión en plan, es que parecía que iba a ser ya la generación de los 60... Y la generación de los 60 depende de la configuración que pongas en el juego.
Hombre, yo imagino que la grandísima mayoría de la gente se irá a los 60, aunque pierda la mayoría de las opciones del Ray Tracing. Personalmente, yo preferiría que el Ray Tracing lo hubieran dejado para las luces y se hubieran dejado tanto de charcos y de reflejos, porque parece ser que la parte de charcos y reflejos es más costosa, uh-huh, que la de las luces no es tan costosa. Y y a mí, a lo que yo he visto... Y invito a cualquiera que busque vídeos de Metro Exodus usando Ray Tracing, que solo usa el de las luces, me parece que queda muchísimo mejor. Me parece que es un salto equivalente a lo que la generación pasada fue el HDR, que puede ser el día y la noche, pero no compensa la caída de frame. No compensa el, claro, quitarse los 60 FPS. Si hay que elegir, siempre los 60 FPS.
Bajar nunca, ¿no? Ojo con abusar del Ray Tracing, que hemos visto alguna imagen por ahí, no sé quién la puso, de Cyberpunk, creo que era, que salía pues, salía sentado ahí nuestro amigo Keanu en una mesa y en la mesa habían hecho el reflejo de todo, pero hasta tal punto que parecía un espejo más que una mesa. O sea, era un espejo rojo. Pero bueno, se habían pasado un poquito.
Eso era una imagen promocional, sí. Tampoco le prestes demasiada atención.
Que a ver si ahora vamos a estar aquí en la casa de los espejos de las ferias, que nos metemos y vemos reflejos por todos lados. Nos reflejamos, vamos, hasta en una pared negra nos vamos a reflejar ahora. Que yo creo que sí que vamos a ver algún caso de... Te has pasado, ¿eh? Has abusado.
Bueno, habría que preguntarle a Messi sobre el Godfall.
Bueno, pues muchas gracias, Fer, por todos estos conceptos y esta lección magistral que nos has dado. Y nos vamos a ir yendo, que nos hemos pasado de hora. Y en cuanto nos juntamos dos a hablar de juegos, nos pasamos de hora y todavía tenemos toque de queda, ¿eh? O sea que venga, vámonos.
Sí.
Pues hasta aquí el programa de hoy, una semana más, esta vez con un invitado. La semana que viene intentaremos a que venga Peter a hablar de Play 5 y poco más. Tantos conceptos como tú y tanto conocimiento como tú seguro que no nos aporta. Nos aportará mucho postureo, como a él le gusta. Pero bueno, otro punto de vista con otra consola. Fer, muchas gracias por pasarte y por... Oye, hemos estado aquí casi más de media hora hablando, ¿eh?, de videojuegos.
No está nada mal.
No está nada mal para ser un programa cortito. Te he dado la mitad del programa. No tendrás queja, ¿eh? Cada vez que vienes, no. Te trato bien. Pues muchas gracias y espero que te pases próximamente.
Claro, hombre, cuando haga falta.
Bueno, pues un saludo para todos. Nos vemos en 7 días. Llevad mucho cuidado. ¡Hasta luego!